Bienvenidos, es un nuevo episodio de Pop a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Oñoro, cada semana contamos historias de la música pop, así como lo hacemos también en nuestra versión rock de este podcast que se llama Rock a Domicilio. Y usualmente una vez por semana publicamos un capítulo dedicado al pop a petición de ustedes, que también les gustan los artistas de pop, algunos contemporáneos, algunos un poco más clásicos. Y este episodio lo vamos a dedicar enteramente a un artista muy importante y muy relevante en el momento que se llama The Weeknd, y que nos han pedido que hablemos de The Weeknd, entre otras cosas porque tiene una historia muy particular y porque está muy, muy reciente. Acaba de ganarse 10 premios Billboard la semana pasada, la medio bobada de 10 premios Billboard. Aunque estos premios realmente a veces no tienen mucha lógica, pero de todas formas alguien que se gana 10 premios Billboard, que digamos que están atados a las ventas de discos, pues sí vale la pena mirar y darle una chequeada como tal. Pero más allá de eso es el fenómeno de The Weeknd, que es supremamente interesante y que en este mar de artistas que existen, algunos efímeros, algunos prefabricados, algunos de esos que utilizan 20 compositores para hacer una canción y 75 productores, The Weeknd es uno de esos artistas. Claro, es uno de esos artistas que sobresale de todo este mundo de hoy en día. ¿Cierto, Oñoro?
Uy, claro, Marchena, qué gran sorpresa. Quiero agradecerte porque este es un artista que había yo escuchado algunos sencillos muy comerciales, pero de todas formas siendo buenísimos. Pero este es un artista que me hace pensar que la gente, que el pop en realidad no es un estilo o una moda que se impone, sino también buena música que todo el mundo escucha al mismo tiempo.
De acuerdo, es una buena definición. Este episodio, más que ir en detalle a los discos, quiere meterse como el episodio de Bruno Mars en contar un poco los inicios de The Weeknd, que es lo interesante de toda la historia. Y en eso nos vamos a centrar en este episodio de The Weeknd. The Weeknd es un tipo que tiene 31 años de edad. Su nombre real es Abel McConnell Tesfaye. Ese es su nombre real. Nació un 16 de febrero del año 90. Es canadiense. Nació en Toronto. Es cantante, es compositor y es un productor. Solo para que tengan idea, ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo. Es uno de los artistas más reproducidos en Spotify. Para que tengan solo ahí en la cabeza. Se ha ganado 3 Grammys. Premios Americanos de la Música, premios Billboard, premios en TV, los Juno, que son los premios en Canadá equivalente a los Grammys. Inclusive se ha ganado un Brit Award. Ha estado nominado en alguna ocasión incluso a los premios Oscar de la Academia. Ha tenido varias canciones en el número uno. La revista Time lo escogió como una de las personas más influyentes dentro de la música. Ha tocado en el show del Super Bowl y además es un hombre que se ha enfrentado a la famosa Academia de los Grammys, que eso tendrá un episodio para contar dentro de este podcast realmente.
Oye, Marche.
¿Qué hubo?
Y estos números tan berracos de este man. Solamente tiene 4 discos, uh-huh. pero está en 43 sencillos.
Claro, muy hizo brutal. Muchas participaciones en el principio. Exacto. Y eso lo ayudó y los vamos a contar un poquitico como que a lo largo de este podcast. Mire, The Weeknd, que es un nombre artístico, pero nos vamos a referir a él como Abel, como mucha gente lo conoce, nació en Toronto, Ontario, en el año de 1990. O sea, es un tipo relativamente todavía muy joven, Oñoro. Es un tipo que
31 años.
Tan solo tiene 31 años de edad para que se haga la idea. Y es hijo de inmigrantes etíopes, para que usted se haga una idea, ¿no? O sea, tiene una mezcla racial supremamente interesante, aunque nació en Toronto y se crió como canadiense en toda su vida. Ese hijo único, sin embargo, no fue criado por sus padres, sino que fue criado por su abuela. Su abuela es finalmente la persona. Sí, por la madre, pero esencialmente por su abuela, que es como la persona que estuvo como a cargo de su crianza. Inclusive aprendió cuando pequeño a hablar el idioma etíope, cosa que me llama mucho la atención, pues seguramente pues el ambiente en que vivía, y lo hablaba sobre todo como con su madre, es su religión es ortodoxo etíope, pertenece a una iglesia ortodoxa de origen etíope. No tuvo mucha conexión con su padre, sus padres se separaron muy temprano y él se crió en casa con su mamá y con su abuela. Y dice que no tiene muchos recuerdos de su padre, o sea, el matrimonio se acabó cuando él estaba muy pequeño, cuando tenía tan solo 6 años de edad, y dice que lo volvió a ver cuando tenía 11 o 12 años, pero que no es el que resiente, simplemente no lo volvió a ver por cosas de la vida, pero no tiene un resentimiento hacia su padre, ni siente que le había hecho mal, ni que haya sido un alcohólico, ni abusivo, ni un cabrón, ni nada por el estilo. Simplemente fue que pues se separaron, se desconectaron y se vino a conectar pues ya mucho tiempo después.
Oye, Marchi,
a los 11 o 12 frase, años.
¿Mm? Qué frase tan triste y tan dura decir, pues, que con esa misma tranquilidad que él ha visto a su padre como por un día, como por 24 horas nomás en toda su vida.
Exacto, total. Uy. Totalmente. Sí, no deja de impresionar la frase. Pero hay una cosa esencial que marca mucho la vida de Abel de The Weeknd, y es su conexión con las drogas. Su conexión en las drogas comienza muy joven. O sea, este tipo empieza a consumir marihuana a los 11 años, Oñoro. 11 años, para que usted se haga una idea. Esto diría que en muchos sitios de escuelas de Estados Unidos y Europa no es una sorpresa, pero a los 11 años entra en contacto con la droga y con la marihuana específicamente, y ahí empieza a escalar en esa cadena de la droga complicada, donde llega a caer en el éxtasis, es en la oxicodina, en el Xanax, en la cocaína, en la ketamina, que ya son palabras mayores. Imagínense. E incluso para poder mantener ese ritmo de drogas, en más de una ocasión contó que llegó a robar, Y digamos que metido en ese mundo y empezándose a colar dentro de la música, pues ya no encontró mucha razón de ser para estar en el colegio y finalmente dejó su escuela en donde estudiaba, y en el año 2007 pues se mudó a Parkdale en Toronto y comenzó su aventura como músico, pero abandonó por completo la escuela y todo, como el sistema de vivir con su abuela, su madre y toda la historia. Pero ante todo está marcado por un tema de la droga, Oñoro, que además no es un tema de una circunstancial, sino que él siempre ha estado metido muy duro en el tema de drogas, Oñoro.
Sí, ese es como lo que se dice. Y también hay algo muy particular, y es que al principio de su carrera él trata como de permanecer anónimo. Su identidad no quiere como revelarla, ¿no?
Sí, esto es una cosa súper interesante que vale la pena contar, y es, bueno, cuando él arranca, él conoce a un productor en el año 2010, o sea, hágase la idea que si, ¿cuántos años tendría en esa edad? Si él nace en el año 90, en el 2010 tenía 20 años.
18, sí,
20. No, si nace en el 1990, en el 2010 tiene 20 años. Entonces, en el 2010 conoce un productor que se llama Jeremy Rose. Y Jeremy Rose es un tipo que le empieza como a fabricar un poco a ayudar a crear un poco su sonido. Ahora, él antes, tocando y investigando sus cosas de manera personal, accede a la música como muchos artistas lo hacen hoy en día, Oñoro, y es subir una canción a YouTube. Y sube una canción a YouTube que se llama Do It, que inclusive se vuelve una canción importante en su carrera porque termina entrando dentro de los mixtapes que lo hacen conocido. Pero inclusive cuando la publica, no la publica como The Weeknd, sino como Adele Oficial, que era su cuenta en YouTube. Él pertenece a la generación que se da a conocer a través de YouTube. Y ahí se han encontrado muchísimos artistas, Oñoro. Y él entra en esa generación, ¿no?
Claro, y pues es de los, digamos que de los primeros, es un early adapter de esta nueva moda. Claro que yo la verdad que no sabría cómo hace un artista para así orgánicamente y únicamente surgir de esa forma. ¿Será solo por el poder de la música? No sé.
No, yo sí creo. O sea, es muy normal. Hay muchos artistas que suben videos y hoy por eso, por ejemplo, YouTube ha perdido un poco poder hoy en día, en el sentido en que el nuevo canal se convirtió en TikTok. Hoy lo que YouTube, el boom que creó para la visibilidad que dio YouTube al comienzo del siglo, es la visibilidad que hoy está dando la industria TikTok. Hay disqueras que se la pasan todo el día con algoritmos intentando captar personalidades o artistas, inclusive con software diseñados. O sea, el otro día Warner contaba la historia que tiene un software para detectar artistas no firmados o desconocidos en TikTok y pescarlos antes que cualquiera y meterlos en incubadoras musicales y meterlos en estas distribuidoras independientes para desarrollarlos y ver si cuajan y después firmarlos. Lo que hoy en día representa TikTok en la industria lo fue YouTube en su época y lo fue para Justin Bieber cuando Usher lo encontró y lo fue específicamente para Abel, o sea, para The Weeknd, que arrancó con esa canción en YouTube llamado Do It. Como le conté, Oñoro, él empieza a trabajar con este tipo que se llama Jeremy Rose, que empieza a trabajar como en unos demos de él. Aparece también otro músico importante que se llama Cortis Santiago, que entra como a formar parte de ese grupo que empieza a hacer canciones. Y con Jeremy Rose, Oñoro termina haciendo tres canciones que se llama What You Need, Love Music y The Morning. En esta canción... básicamente lo que hacía The Weeknd era hacer freestyle sobre las canciones, rapear sobre las canciones. Digamos que el proyecto lo empezaron a mover, pero digamos que no funcionó mucho. Subieron las canciones a YouTube con otro seudónimo que no era todavía ni siquiera Abel, ya no era ni Abel ni tampoco era The Weeknd. Y empezaron a andar por ahí como en YouTube, pero todos se terminaron como que ocupando en diferentes cosas. Y este tipo Jeremy Rose le termina diciendo The Weeknd, quédate con las canciones, pero si alguna vez te llegan a firmar, no olvides darme el crédito. En ese andar de esas canciones en YouTube, Oñoro, los sitios en internet empiezan a captar la canción empieza a tener exposición chistosamente solamente en YouTube. Y del New York Times le hace una reseña en línea, al igual que el sitio llamado Pitchfork, que es muy conocido por los artistas. Y lo sorpresivo de todo es que Drake, que también es canadiense de origen judío y que ya era una personalidad establecida en Canadá y en el hip hop y todo,
señor.
Él tiene un blog, incluye a The Weeknd como una recomendación en su blog y eso es lo que ¡pac! Automáticamente lo dispara, señor.
Wow, el hecho de que sea canadiense es le da cierto aire especial a todo este tema, ¿no? Quién sabe cómo funciona esa parte de la industria. Pero claramente esto es un artista con un desarrollo bastante extraño.
No es extraño, señor. Lo que pasa es que es un artista que se desarrolla es un nativo digital. Entonces se desarrolla como un nativo digital. No se desarrolla como
o sea, la gente lo hace crecer, los que lo escuchan. Es un tema
así
muy
es.
Orgánico.
Ya hoy en día ya no tendremos artistas. Las historias de los artistas que veremos famosos en el futuro va a ser muy igual a la de The Weeknd. Lo detectaron en TikTok, lo encontraron en un video de YouTube. O sea, por ahí. O sea, ya es la historia de cantaba en un bar. Mire la historia. Este tipo hasta el momento ya lo había reseñado de New York Times, lo había recomendado Drake, había tocado, lo había recomendado Pitchfork, claro. Y ni siquiera había cantado en vivo por primera vez. Esa es la realidad de muchos músicos hoy en día. Esos músicos, y eso es que hoy en día, o sea, la realidad de The Weeknd en ese momento es muy diferente a la de artistas hoy en día. Hoy estamos viviendo una generación más allá de la de The Weeknd. The Weeknd trabajaba en estudios con productores, pero los artistas de hoy, como Billie Eilish, trabajan en sus casas y producen en sus casas. Y de sus casas no salen y de sus casas suben a las redes y se vuelven populares ahí. O sea, mire cómo el panorama de la música cambió. The Weeknd todavía iba al estudio cuando empezó a hacer esto. Los de hoy, como Billie Eilish y muchos más, ya ni van al estudio. O sea, graban caseramente sus canciones y sin salir de sus casas se convierten en estrellas y populares en la música. Hágase esa idea de cómo ha cambiado la industria, señor. O sea,
y hoy
ya
en día
el nacimiento de The Weeknd ya es muy diferente a los de hoy. Él no hace parte de esa generación de los que nacieron creando música en su casa. Ellos son de los que...
Marchena, hoy en día que si tú eres un artista y estás en Spotify, tú personalmente como artista puedes hacerle un pitch a Spotify para que escuche tu canción a ver si la programan, ¿no?
Sí. Wow. Sí, pero digamos que eso no es el punto. El punto no es ese. El punto es como de alguna manera esa notoriedad, o sea, es como la música nace, de dónde se crea, más allá de cómo se marketea, es dónde se crea, ya no se crea en estudios, sino se queda en casa. Él todavía pertenecía a la generación de los músicos que creaban en casa. Finalmente, imagínese, en esa época, Oñoro, él seguía sacando canciones, pero no utilizaba su nombre. Después utilizaba otro nombre que se llamó Noise y otro que se llamaba King Kane. Y por esos días trabajaba en una tienda de ropa que creo que ya ahí queda muy
American
poquitas.
American Apparel,
que ya quedan muy poquitas. Ya no, creo que inclusive quebraron ya, pero ya quedan muy pocas. Y The Weeknd trabajaba en el almacén, pero nadie sabía, o sea, y en el almacén sonaban sus canciones.
Sí. Manes eran fans, sus compañeros eran fans de su música.
Sus compañeros
no
eran fans.
Que era él.
Y no sabían que era él, Oñoro. Genial la historia, él no lo contaba. ¿Sí me entiende?
Qué bueno.
Porque el tipo nunca puso cara. El tipo no tocaba en conciertos, no ponía sus fotos en sus publicaciones, no hacía, solo hacía
muy
música.
¿Ah? Muy curioso eso. Es como un tipo que supiera qué es lo que tenía que hacer y cómo. Es un tema. ¿Qué tal es un artista que está callado y mira a sus fanáticos y él puede estar sin problema ahí porque nadie sabe qué es él?
Sí.
Wow, es genial.
Sí, es súper interesante. Y yo creo que no fue algo que planeó, sino era parte de su personalidad. O sea, el tipo era tímido, seguramente muy inseguro de su persona. Y no, como que no se sentía cómodo en el escenario. Finalmente, para marzo del 2011, ya hace lo que se llama un mixtape y lo publica por completo, que se llama House of Balloon. Y ya ahí empieza a trabajar con gente, con productores y con gente que ya le da un respaldo mucho, mucho más grande. Y publica ese mixtape que, entre otras cosas, incumplió con la promesa que le había hecho a su productor inicial, con el que había trabajado las tres primeras canciones. Jeremy Rose, de darle crédito, no le da crédito, entre otras cosas, después se lo tiene que dar. Y publican ese mixtape de House of Balloon y ese mixtape ya le da mucho más alas, Oñoro, porque ya está en todas las plataformas de
Marchena.
Streaming, ya toda la crítica empieza a hablar de él, e inclusive llega a estar nominado dentro de los premios Polaris del 2011, sin tener aún una compañía discográfica, Oñoro, que es lo raro, ¿no?
Brutal. Sí, óyeme, él tiene una voz muy familiar, ¿no? Tal vez parte de su magia es esa. No sé, yo siento que me está cantando como Michael Jackson. Es tan familiar, es lo mismo, muy parecido a Bruno Mars, su voz, ¿no?
Tiene falsetos, utiliza falsetos. Y eso le hace que su voz sea específicamente
súper
muy,
familiar.
Muy particular. Y tiene un timbre de voz muy específico. Yo creo que inclusive el de Bruno Mars es más convencional. Pero el de The Weeknd es más... O sea, usted oía The Weeknd y rara vez lo confunde con alguien. No dice, no, este man es The Weeknd. Y, o sea, son de esos tonos en la voz que usted lo detecta inmediatamente. Bruno Mars también lo tiene, pero siento que el de The Weeknd es aún todavía más... No digo que mejor, sí. Pero sí es de más fácil reconocimiento.
No, y estamos hablando en un momento que esta persona tiene... ¿qué? Es del 90 a sus 20 años.
21
esta
años.
Música, esta es una música que no es muy joven, es una música muy introvertida, muy intelectual, ¿no? Es un viaje que pues es su voz ahí, pero a la vez tiene unas atmósferas muy, muy electrónicas. Me siento a veces en la película de Tron, la última de Tron, la 2, que es como así ese sonido. Muy, muy pila esta música.
La historia continúa porque en abril del 2011... el tipo termina dando su primer concierto en la Universidad de Toronto. Abril del 2011. O sea, ya había sido de los primeros conciertos. Miren, miren cómo cambia la historia, ¿no? O sea, cómo esto no ocurría en el pasado. Todos estamos acostumbrados a artistas que tocan en bares, comienzan sus carreras, toda la historia.
En la carretera, sí.
O sea, este man toca su primer concierto en el año 2011. O sea, estaba... ¿Cómo se construye un artista de una manera diferente hoy en día? O sea, ¿cómo...?
Claro.
La realidad es totalmente diferente a la de otros géneros del pop del pasado, del rock o de lo que quiera. O sea, antes los artistas se hacían en los escenarios, este man no se hace en el escenario. Y esto explica un poco una cosita que yo quiero tocar más adelante. Acuérdeme cuando hablemos de The Weeknd en vivo, pero el tipo solo hasta abril del 2011 hace su primer show y después en julio, cuando ya era suficientemente visible, empieza a tocar en Toronto, empieza un tour de bares por Toronto y tocando en un teatro que se llama el Mud Club Theater. Y en ese show, Drake lo pilla, lo ve, ya lo conoce personalmente porque finalmente ya lo había recomendado en alguna ocasión y Drake lo mete a que abra algunos conciertos de él por Canadá. Lo protege, lo pone debajo de su ala y lo pone a abrir algunos shows de él en Canadá y lo mete en un festival que se llama el Ovo Fest en el 2011, ¿no?
O sea que Drake lo tenía ahí como bajo su ala, ¿no?
Bajo su ala.
Sí.
Para el verano del 2011, o sea, más o menos julio, más o menos... Ya Drake lo tiene tan claro que empieza a trabajar Drake en uno de sus mejores discos que se llama el que tiene Take Care, que fue una de sus grandes canciones. Y The Weeknd colabora con Drake en 4 canciones del álbum Take Care.
Como compositor
y como artista. Eso es lo que realmente le termina dando la gran notoriedad. Bueno, ya era reconocido, pero digamos que Drake era una figura absolutamente internacional, o sea, una figura absolutamente grande, gigante, y ese álbum del 2011, pues ese es un disco, pues imagínense, ese es el disco que tiene Take Care con Rihanna, para que usted se haga más o menos la idea, ¿sí me entiendes? O sea, ya le da una notoriedad realmente importante, ya lo mete en grandes ligas y en ese mismo disco lo mete en una canción con él. Hay una canción de ese disco que se llama Cruel Love, que es Drake con The Weeknd. Ya son ligas mayores, o sea, ya está metido fuerte en la industria, muy, muy fuerte metido en la industria.
Sí,
y todavía está sin sello disquero, para que se haga una idea, ¿no, señor? O sea, todavía no ha lanzado su primer disco. Todavía lo que ha hecho son unos mixtapes, como para que... Y finalmente, en diciembre de ese año... Ah, bueno, otra cosa. A pesar de lo conocido que era el tipo y que ya se identificaba como no tenía redes sociales, solo escribía en Twitter.
O sea, solo escribía en Twitter. Que es a la vez muy pilo.
Sí, claro, o sea, su única comunicación con el mundo exterior de sus fans era a través de Twitter. No tenía cuenta de Instagram ni nada. O sea, mostraba todas las inseguridades y digamos que su timidez. O sea, un artista que se comunicaba por Twitter. O sea, igual Instagram no había tenido una explosión tan fuerte en el 2011, aunque ya era importante, pero para que se haga usted una idea, entonces... Finalmente, para diciembre de ese año, es cuando publica un tercer mixtape que se llama Echoes of Silence, que sale para diciembre de ese año, y terminan después haciendo como un EP que terminan como publicando, donde tenía una cantidad de canciones que tenían por ahí como dando vueltas. También otros artistas empieza a colaborar al ver que él es importante, empiezan a lanzar canciones y todo esto. Pero bueno. Ahí va, ¿listo? Sin álbum publicado, sin disco debut todavía en el 2011. Arranca el 2012, Oñoro, y termina tocando en el Festival de Coachella del 2012. Toca en Coachella en el 2012 y toca en Coachella. Mire, Coachella tiene varios escenarios y este tipo toca en Coachella en el en un escenario pequeñito de Coachella, en el tercer Playa escenario baja. De Coachella. Usted entra a Coachella y tiene el escenario grandote, uno mediano al lado del grandote y después viene una cantidad, uno pequeñito y una cantidad de carpas. Toca en uno de los pequeñitos en el 2012, pero ya toca en Coachella, ¿vale? Igual Coachella recluta a muchos artistas independientes. En el 2012 inclusive ya tocan el famoso Primavera Sound, que es en España y en Portugal. Ya lo empiezan a meter en diferentes festivales.
Ya recorre el mundo,
festivales. Ya empieza a andar por todos los lados. Ya empieza a funcionar bastante bien. Y hasta ese momento, Oñoro, las descargas de los mixtapes que aparecían bajo el nombre de Balloon Trilogy ya llevaban 8 millones de descargas, señor. ¿Sí la pilla?
Sí, señor.
Y en septiembre...
Un nuevo paradigma.
Sí, junio del 2012. Septiembre del 2012 ya firma con una disquera que se llama Republic Records y es como usted ve el modelo actual. O sea, las disqueras le dan plata y adelanto, pero las disqueras no invierten en desarrollarlo como artista. El tipo ya era conocido en esa época. O sea, lo que la disquera va a hacer es darle un push para convertirlo más en superestrella, pero ya el tipo era importante en ese momento, ¿no? Y es cuando en diciembre del 2012, pues reúnen todos los mixtapes y lo publican como Trilogy, que para muchos es como reconocido como el primer álbum de The Weeknd, pero realmente no es el primer disco, sino es la compilación de todos los mixtapes que había lanzado hasta el momento.
Y es súper interesante, Marchena, ahí, sobre todo por lo minimalista, no está la voz sola de él y por detrás hay una vaina de sonidos muy interesante que no es trip hop, es algo muy, muy especial. Me parece que este es un artista que su sonido, por lo menos en la mayor parte de sus álbums, es muy de vanguardia, es muy raro lo que hace este man.
Muy particular, chévere. Cuando salió rompía mucho el sonido, por eso llamó tanto la atención. Para mayo del 2013 publica finalmente su álbum debut, el Kissland, es el primer disco debut ya con su sello para disquero. El septiembre realmente lo publican, lanzan una serie de sencillos, uno que se llama Belong to the World, y hay una canción inclusive con Drake digamos que apadrinándolo en un principio con Live For. Y hace una gira de conciertos por el 2013. Kissland le va muy bien, debuta en el número 2 de la lista de los álbumes de Billboard, vende 96 mil copias en su primera semana y lo enganchan, Oñoro, como opening act, o sea, abriendo unos conciertos de la gira de Justin Timberlake, que es el 2020 Experience World Tour, que es el último gran álbum que saca Justin Timberlake, by the way.
Entonces, Marchena, pero conectado sí estaba el pelado.
Claro, no, lo que pasa, más que conectado, Oñoro, es que claro, estos tipos, cuando llaman tanto la atención, los artistas los jalan para opening acts, claro, porque también es traer audiencias nuevas, ¿no?
Jalan, hay un, sí, señor.
Hay una reciprocidad interesante. Sí, ahí empieza el 2013, es un año interesante para The Weeknd porque se monta en el tour con Justin Timberlake, hace 6 fechas si no me equivoco. Después participa en bandas sonoras, lo traen para The Hunger Games, Catching Fires, se lo llevan y también hace una colaboración con Sia de la canción llamado Electric Heart. Yo me acuerdo, Elastic Heart, me acuerdo de esa canción perfectamente. El 2014 la termina reventando porque hace un remix de una canción de Beyoncé que se llama Drunk in Love. Si la recuerdan perfectamente, del álbum de Beyoncé, hace un remix de la canción que se hace tremendamente, tremendamente popular. Y sigue funcionando muy bien. Hace una gira con Schoolboy Q y con Jenny Aiko, que también anda como que bastante bien. Graba ese mismo año una colaboración con Ariana Grande llamado Love Me Harder, que llega...
Que es un remix, ¿no?
Que es un remix, correcto.
Muy chévere.
Y en el 2014, digamos, es cuando hace una canción para la banda sonora de la 50 Sombras de Grey, que esa película lo único bueno que tuvieron fueron las bandas sonoras, la primera de las bandas sonoras. Y ahí es donde tiene Ellie Goulding una canción y The Weeknd tiene una que se llama Earn It, que es excelente, es una belleza de canción. Y esa canción, Oñoro, le permite un tiempo después ganarse una nominación al premio Oscar de la Academia en el año 2016. No se la ganó, pero de todas formas, digamos que fue súper importante. Y ahí
esa
ya...
película Fifty Shades, marche, y lo mismo la de los vampiros, que ahora se me olvida, es como fue plataforma de una música muy especial que es lo que ahora es muy respetado y muy popular.
Ya eso no ocurre, o sea, ya cuando las bandas sonoras, digamos que fue un segundo aire que tuvieron las bandas sonoras en el comienzo del siglo, y digamos que Fifty Shades of Grey fue de esas pocas bandas, de las últimas bandas sonoras, sobre todo la primera, que sí todavía tenía una intención interesante. Ya hoy en día finalmente ya no, ya prácticamente las bandas sonoras pues ya como que no están de moda, seguramente alguna vez retomarán a su camino, pero fíjense que todavía ahí funciona, ahí funcionaban todavía. Pues lógicamente por en el 2015 lanzan The Hills, que ya es una canción que se vuelve importante. Can't Feel My Face, que se vuelve una canción también importante. Y para el 2015 ya lanza su segundo álbum llamado Beauty Behind the Madness. Beauty Behind the Madness debuta en el número uno de ventas en Estados Unidos en el Billboard 200. Su segundo álbum número uno. Y ya la historia, pues ya prácticamente se convierte en un artista importante. Festivales, Lollapalooza, MTV Beauty Music Awards, toda la historia. Ya era una liga muy, 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 muy grande. The Weeknd ya prácticamente era una estrella importante. Aparece en Saturday Night Live, toda la historia. Y ya es una estrella. Y en el 2016 publica para mí... mi disco favorito de The Weeknd, que se llama Starboy, que incluye una colaboración con unas colaboraciones con Daft Punk supremamente interesantes, incluyendo la canción I Feel It Coming, que todos la recuerdan, y Starboy, por supuesto, un disco espectacular, para mí un álbum fantástico, y que digamos que ya The Weeknd era The Weeknd, pero digamos que ese disco en verdad le abre... Todo, y sobre todo porque abre una puerta súper interesante, y es la experimentación con la música electrónica. Hace Starboy y hace I Feel It Coming. Inclusive ese disco tiene una colaboración con Lana del Rey y una con Kendrick Lamar.
Ay, yo no sabía eso que acabas de decir. Oye, Marchena, pero cuando este man hace su colaboración con Daft Punk, que es en el 2016, si tú escuchas los mixtapes, es muy muy parecido a lo que hace Daft Punk. Lo que quiero decir es que como no es que Daft Punk haya metido su sonido, sino que como que hicieron una llave muy chévere.
Se encontraron en el camino, ¿no?
Muy particular el sonido. Y bueno, ahí es que es muy difícil encontrarse a un compositor que a la vez tiene una voz muy particular, pero que a la vez tiene un sonido, su música suena de cierta manera. Es muy curioso.
Claro,
un artista especial.
Y después de ese disco, por supuesto, ese álbum fue supremamente exitoso por I Feel It Coming, Starboy, Party Monster, en fin, cualquier cantidad de canciones que tuvo. Él después hizo algunas colaboraciones también, adicionalmente, French Montana, Cashmere Cat, y terminó aterrizando, bueno, se sacó ese disco que se llamó My Dear Melancholy, que a veces no aparece como necesariamente un disco como tal, ¿cierto? De The Weeknd, porque es como un extended play, no está muy claro, y es como un disco súper oscuro. Y ese disco, Oñoro, fue cuando él toda la vida tenía, esto ahí está atado a lo sentimental. Él tenía una relación con Bella Hadid, que fue como su pareja, la famosa modelo de la familia de los Hadid, que era su pareja sentimental más importante. Esa relación se acaba en parte por muchas razones, pero ante todo por el tema de las drogas de The Weeknd. Inclusive él confesó que cuando él hace el álbum Starboy, ese disco fue totalmente sumergido en las drogas. O sea, fue una experimentación musical basado en el consumo de drogas. Él dice que todo el recubrimiento inspiracional musical de Starboy eran las drogas. Y eso resquebrajó mucho su relación con Bella Hadid. Termina enredado en una relación con Selena Gómez. y termina metido en un triángulo amoroso entre Selena Gómez y Justin Bieber. Bieber había terminado con Selena en una relación que iba y venía en uno de esos de esas peleas. Selena termina enganchada con The Weeknd porque lo conoce en un festival de Coachella que se la pasan juntos. Selena, inclusive se van a vivir en poco tiempo. Selena Gómez lo coge de parche y después regresa con Justin Bieber. Lo hace sentir ridículo, alborota todas las inseguridades de The Weeknd, que sabe que son muchas. Adicionalmente, vuelve a disparar su tema de las drogas y todo eso se termina exorcizando en un disco que se llama My Dear Melancholy, que es como un EP raro que lanza de The Weeknd entre después del álbum de Starboy, que es un poco la exorcizada de su relación con Selena Gómez, que fue como un disco todo súper oscuro y toda la historia. Y dice que ese álbum está, digamos que es un disco extraño porque es todo oscuro, raro, que realmente no tiene ningún single y que está basado en su desgaste, digamos que personal, después de esas relaciones con Selena Gómez y con Bella Hadid. Entonces, ahí finalmente Oñoro termina saliendo de ese mal momento y se saca un discazo, ¿cierto? El After Hours, que se lo publica comenzando el año anterior, en el 2020, se publica el After Hours, un discazo.
Que es su más reciente disco, ¿no?
¿Ah?
Es su más reciente álbum. Por ahí digo que tiene otras cosas, pero como álbum de estudio es...
Sí, hace cositas reciente. Sueltas, pero como álbum de estudio, el After Hours, que es un discazo impresionante, Oñoro. After Hours es un disco impresionante.
Es cuatro años después.
Claro, se toma un tiempo importante, pero el After Hours se lo saca justo al inicio de la pandemia. Y es que hay discos que se volvieron banda sonora de la pandemia. Por ejemplo, este de The Weeknd es banda sonora de la pandemia. El de Dua Lipa es banda sonora de la pandemia. Inclusive el de Harry Styles es banda sonora de la pandemia. Pero sobre todo, pienso que el de Harry había salido antes. Pero este de The Weeknd es marzo del 2020, señor, imagínese. ¡Pum! Está ya en la mitad de la pandemia.
O sea que él no le importó. Porque es que si la fecha de lanzamiento era marzo de 2020, fácilmente lo podía inventarse un cuento para lanzarlo después.
No, o sea, él lo lanzó. Porque Dua Lipa se aguantó y lo lanzó después cuando dijo esto va para largo. Pero este man sí, es que en marzo cuando lo lanzaron todavía, acuérdese que la pandemia estaba empezando a estallar. Todavía no. Así es. O sea, ya los chinos sabían hace mil años que habían liberado ese virus. ¿Cómo dirían los conspiradores?
Bueno, que nos perdonen los de la embajada de China, sí. Nuestro compañero.
A ver, pero es que con las últimas noticias que estamos viendo ahora, ya...
Claro, pero ¿qué dirán los chinos allá?
Es que sí, sí. Bueno, entonces ese álbum explotó de manera brutal. Es un discazo. Es un discazo el After Hours, sin lugar a dudas. Y todos los singles los revienta. O sea, es un disco fantástico, fantástico, impresionante.
Marchena, qué viaje este artista. Mm. Es un viaje de música. Mm. A pesar de que tiene un montón de singles, esto es para ponerlo de la primera a la última y darle como la vuelta. Es muy extraño.
Mm, correcto. imagínese, tenía mucho rato que The Weeknd no sacaba, porque el último single había sido Call On My Name en el 2018, pero solo hasta este disco pues empezaron a sacar todos los singles que este álbum tenía, porque es un álbum realmente impresionante de muchos singles y de muchas buenas canciones como Heartless, como Blinding Lights, como In Your Eyes y hasta la más reciente es Save Your Tears. Fíjese que prácticamente un año y medio después, Save Your Tears era número uno de listas de Billboard hace unas 2-3 semanas atrás. Le dio una colaboración con Ariana Grande, le dio como un boom como tal, pero ya el disco tenía año y medio de estar todavía dando vueltas. Todavía es uno de los discos más vendidos. Sí. Y bueno, y tocó en el Super Bowl, ¿no? Una parte importante. Ahí era. Oye, un
Marchena,
punto que hubo.
Una pregunta. Tengo una pregunta para ti porque veo una foto de él con la nariz vuelta nada, como acabado de pelearse con alguien en los premios Estos son los MTV Music Awards. ¿Sabes algo de eso?
Eso es parte de todo. Supuestamente era una crítica a la sociedad de Hollywood y su afán por el tema físico, digamos que por ese el apegarse tan fuerte a los cánones físicos como tal. Entonces, él cuando publicitó todo el disco de After Hour, se mostró como si hubiera sido alguien que le hubieran dado una golpiza. Inclusive cuando aparecía en las fotos, aparecía con la cara, con la golpiza, pero la cara desfigurada, como si se hubiera inyectado los labios. Y era todo un maquillaje que utilizó como parte de lo que él quiso transmitir con el álbum After Hours. Era un poco lo que quiso decir, un rechazo a la cultura de física en Estados Unidos. Y fíjese que The Weeknd siempre ha ido en contra de eso. Su peinado particular es diferente. Adicionalmente, el haberse escondido durante mucho tiempo de los medios como tal. Yo siento que él nunca se ha sentido cómodo del todo con su figura, con su parte física. Pero aquí hay un punto interesante, dos puntos que creo que vale la pena tocar. The Weeknd lo vimos, yo lo vi tocar, yo lo vi en vivo en Colombia en el Estéreo Picnic. Y debo decir que que él no es la locura en vivo.
Es que esto
Digamos,
no es para eso, digo yo, Machen.
porque es que él no es la locura en vivo, su música es mucho más de estudio y aunque no hace un man show en vivo, y lo hemos visto en el Super Bowl, que no lo hizo mal, hace poquito en los Billboard que tampoco, pero él no es la locura del showman en vivo, nunca ha sido su fortaleza. Su fortaleza ha sido su voz, su música. Imagínense que After Hour no le han hecho gira y esa gira se pospuso, ahora está para el 2022, tiene fecha aquí en Miami, pero él en vivo, sí, no es malo porque las pantallas y todo hacen que todo luzca muy bien, pero yo siento que su fortaleza en vivo no es muy grande, ¿no, Ñoro? Y usted también creo que coincide con eso, que es más música hecha en el
Sí,
estudio, ¿no?
yo creo que, bueno, hablábamos fuera de la grabación que por alguna razón los comparo a él con Lana del Rey porque la música es como de viaje. Yo la verdad, no sé, me vuela la cabeza un poco en el sentido de que esta es una música que podría ir de la mano, y espero que me comprendan, de esa crisis opiácea que anda por ahí en los Estados Unidos. Es música, cierta música que es muy profunda y que mucha gente disfruta. Esto es una de las razones incluso por las cuales cierta música de Pink Floyd fue tan famosa por mucho tiempo. Estos ambientes que son como mentales, como de estado mental, no de ánimo, sino como de estados mentales. Ese es un manejo muy fuerte. Es una cosa que va más allá, pues, de las modas, y por eso este man tan serio con respecto a lo que habías mencionado. Wow, la verdad
Sí,
que
total.
chévere,
Pero hay una de
chévere.
las cosas interesantes que The Weeknd hace y es que cuando él toca en el Super Bowl, y digamos que aquí se mide un pulso importante de su carrera, y es, él acepta tocar en el Super Bowl e inclusive el Super Bowl no le paga a los artistas como tal, y toda la producción, acuérdense que corrió la historia que toda la producción del show lo pagó él de su bolsillo, ni siquiera la disquera. Costó 20 millones de dólares el montaje del Super Bowl y lo pagó él de su bolsillo, ¿vale? Y de lo interesante de esto es que los Grammy, como se celebran muy pegados al Super Bowl, los Grammy decidieron no, como él ya había tocado en el Super Bowl, ya no era atractivo para el show musical de los Grammys, pues porque ya
Qué
había tocado en el
berracos.
Super Bowl. Y estos tipos, estos cabrones de los Grammys, tenían ese comité que es el que filtra las nominaciones, ¿cierto? Reciben todo, filtran y mandan a los votantes y no lo incluyeron, Oñoro, porque lo castigaron, porque no le dieron
Eso.
nominaciones importantes. Y es que no solo no le dieron nominaciones importantes, no lo nominaron en nada. Un disco que no solo
Machena.
músicamente era bueno,
Eso.
Oñoro, sino que
Sí.
adicionalmente había sido de lo más reproducido. O sea,
No,
ni
y tan
siquiera que era bueno
popular.
oscuro, era bueno conocido. Y lo
Sí.
ignoraron.
Ese es, Machena, ese es de los mismos creadores de pongan a votar a sus artistas favoritos para rechazarlos en el Rock and Roll of Fame. Es
Claro, pero
parecida a
acuérdense que los Grammy.
la misma actitud, la
Sí, pero.
misma.
Aquí ni siquiera esto va al público, sino que van, o sea, el comité que es el que filtra los nominados, Este comité es una mafia. Esto siempre ha sido una mafia. En los Grammy grandes, en los Grammy anglos y en los latinos. No, ya no tengo miedo de decir las cosas. Ya no hago parte de esta industria.
Calma, Marchena, calma.
Entonces, a ver, usted sabe que en los Grammy latinos...
La música está por ahí.
Oñoro, en los Grammy latinos hay un comité de tipos que si... Que donde hay productores. Y si usted tiene una canción producida por ese tipo que hace parte de ese comité, usted tiene más chance de quedar nominado. Eso está claro. Eso lo sabe todo el que es parte de la industria. Sí.
Y aquí dejémoslo como un archivo X.
Sí. Y este... y aquí es igual, exactamente igual. Ah, el tipo ya no puede tocar. No es atractivo para nosotros que toque porque ya tocó en el Super Bowl. Entonces no lo nominamos. Claro, cuando salen las nominaciones y no lo incluyen, se arma, o sea, The Weeknd protesta, yo lo entiendo, que pueda que no sea humilde protestar, pero sí es un disco que saltaba a la vista, que era un gran álbum, súper bien reseñado por todo el mundo, escogido por la crítica, y ¿sabe qué termina produciendo eso, Oñoro? Al final hacen los Grammys y logran salir del momento, se arma otro escándalo en los Grammys que desvía un poco la atención, pero al final, el escándalo es tan grande, Oñoro, que terminan acabando con el comité de los Grammy. Acaban el comité de los Grammys. Lo acaban. Acaban el comité. Hace cerca de un mes, los Grammy anunciaron que el comité que prefiltraba a los nominados se acabó. Chao. No existe.
O sea, lo van a reemplazar por otra mafia.
Yo no sé, pero por lo menos le costó, la embarrada de The Weeknd le costó el puesto a los comités y eso me parece pues finalmente que por lo menos algo valioso dejó.
Qué chévere ver que la gente hace gigante a un artista, pero de todas formas las entre comillas academias y las pues los grandes, los gatekeepers de la música creen que pueden lograrlo también, hacer lo suyo con estos artistas y le sale por la culata el tiro. ¡Qué bueno!
The Weeknd es uno de esos artistas importantes, buenos, musicalmente bien hechos, ¿o no, Oñoro? O sea, de las cosas sí, que uno puede rescatar hoy en día del pop, así como rescatamos
Harry Styles. Es muy profundo, Marchena. Muy profundo, pero a la vez muy sencillo.
Claro, muy bueno. O sea, si ustedes no conocen la música de The Weeknd, espero que este programa los haya motivado a oírlo. Más allá de los prejuicios de los prejuicios de la droga y toda la historia que envuelve mucho su carrera, vale la pena que oigan su música si no lo han oído porque es muy bueno. Y si lo oyen porque The Weeknd ha sido parte de la banda sonora de la vida de todos estos últimos 15 años. De cualquier persona en el mundo, lógicamente van a encontrar en este podcast la explicación a muchas cosas sobre su vida.
Aunque bien. Marche, también podríamos decir que de pronto hasta quién sabe, el tema de la droga puede ser parte de una narrativa ahí para ubicarlo en algún lugar. Pues la verdad, yo nunca lo he visto consumiendo drogas.
Ah, pero si usted empieza, ¿te anda con él acaso? ¿Qué? Bueno. Muy bien, nos vamos. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, gracias por oírnos en Pop a Domicilio. Si les gusta este podcast, pues como siempre, recomiéndoselo a un amigo y disfruten los episodios anteriores. Gracias a todos por acompañarnos. See you, so long, farewell, adiós, chao.
Chao, Oñoro.